Una producción de Noise y Apex Medical.
Ferulita para el alma. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Hoy Jorge y yo vamos a estar platicando acerca de masculinidad positiva. Algunos ejemplos en los medios, personajes, personas que nos han influido en nuestro propio... ¿Cómo se dice journey, güey?
Periplo.
Ay, güey.
Ah, qué mamón, pero así es.
En nuestro propio periplo hacia la masculinidad positiva personal.
¿Por qué bajas una octava la voz cuando dices masculinidad positiva personal?
Porque eso es más masculino. Las drogas están destruyendo a tus hijos.
Cabe aclarar que estamos sobrios.
¿Todavía?
Todavía. Pero teníamos buen rato sin vernos y no hemos soltado la metralleta de pendejadas aún.
Así es, entonces andamos como que tratando de contenerlas, pero fallando miserablemente.
Pues bueno, el motivo detrás de este episodio es que cuando estaba haciendo mi tarea para cuando cubrimos el tema del estoicismo moderno, específicamente estaba buscando ejemplos de mujeres en la historia del estoicismo, porque no puedes leer de estoicismo sin encontrarte con la crítica constante de que es una filosofía inherentemente machista. Uh-huh. Y por lo tanto misógina. Y quedamos que no, ¿no? Desde el episodio anterior del estoicismo en la era moderna, pues vemos un montón de ejemplos y vemos cómo se refleja en la cultura mexicana, ¿no? Que no, los valores que perseguimos, los que pretendemos alcanzar la eudaimonía del estoicismo, no son normados por el género, ¿verdad?
Así es.
Y otra cosa es que, francamente, la frase de masculinidad tóxica me cae en la punta de la riata.
Porque
primero, no es una entidad clínica reconocida, uh-huh, sino que es un fenómeno cultural. Uh-huh. Y pues segundo, ¿no? Que si alguien habla de un extremo polar de la masculinidad, lo mismo debería de ser verdadero para la feminidad. Uh-huh. Y como no nos toca a nosotros el discutir sobre qué constituye una vieja tóxica y qué no, y como ya hay suficiente negatividad en el mundo, creo que lo que podemos hacer es simplemente discutir las cosas que consideramos son extraordinariamente buenas de ejercer nuestro rol social. Ajá. Cuando escogimos que fue masculino.
Ajá, ok.
Porque es bien interesante, ¿no? Vamos a entrar así en terreno bien escabroso de ideología de género.
Vamos a ir caminando despacito y con cuidado.
Despacito y con cuidado, pero cuando dicen, no, es que es biología, cabrón. Hay especies de hongos que tienen 80 géneros reconocidos. Está bien, cabrón. Y en materia de sexualidad humana, tenemos una expresión genética, una expresión fenotípica, una expresión social y una expresión personal, y luego una expresión verdaderamente sexual de lo que es el género, en lo que se refiere a simplemente el hecho de reproducirse, ¿no? Y dentro de todas esas es como el ecualizador del estéreo, pues si van subiendo y bajando. Está bien cabrón. A ti, por ejemplo, Axel, que ahora que ya eres padre de familia, cabrón, uh-huh, no podemos ponernos a hablar de libros específicos porque sería demasiado pedante, ¿verdad?
Sí, muy pedante.
Muy, muy pedante, porque no todo el mundo ha leído lo mismo. No, tú y yo no hemos leído las mismas cosas, ¿no? La verdad, no es uniforme eso. Y pues está cabrón, pero sí tenemos un montón de ejemplos en la cultura popular que nos pueden ir guiando. Uh-huh. Entonces, ¿tú qué ejemplos tuviste de cuando estabas morro que tú dices, esta madre me orientó a ser el tipo de persona que yo quería ser? O sea, si no lo tienes, este producto, esta franquicia, quiero exponer a mis niños a ella porque sé que me van a ayudar a inculcarles los valores que yo les quiero inculcar.
Uh-huh. Sí. Cuando yo tuve mi primer hijo, realmente fue cuando empezó. Durante su gestación fue cuando empezó mi asomar a esos temas, ¿no? Yo no planeé previamente cómo iba a criar a mi hijo. Y en ese momento empecé a asomarme a... ¡Ay, cabrón! Ahora voy a ser papá. Y a mí me pasó este fenómeno de que tiende a ser común en hombres de... Te empiezas a sentir papá en el momento en el que el chamaco sale y lo tienes en tus brazos. Y de chingazo te cae la realidad encima y toda la responsabilidad. Y empezó una carrera por cómo le hago para crear una persona de bien de este pedazo de carne que llora y caga, ¿no? Y básicamente, y yéndome a la respuesta a tu pregunta, aunque no quieras, empiezas a ver las cosas desde ese ángulo, ¿no? Empieza a descubrir detalles o ideas ahí que te sirven, ¿no? En tu periplo hacia la paternidad responsable también. Y de la época no recuerdo ningún ejemplo específico de un personaje o de una persona, pero ahora durante el desarrollo de mis hijos y durante mi propio camino en el tema, sí he descubierto muchos, ¿no? Mi ejemplo favorito reciente creo que es el personaje de Ted Lasso.
¡Ay, es buenísimo!
Sí, porque tú empiezas a ver Ted Lasso y lo interpretas inmediatamente como un vato simplón, superficial, miedoso del conflicto.
Pues es un Ned Flanders.
Sí, pero el personaje va tomando mucha más profundidad y empieza a tener mucho valor su estilo de relacionarse con su alrededor cuando descubres que el vato está roto por dentro. El vato está lidiando con cosas que rompen a cualquier persona. Y aún así, su interacción con el mundo es positiva, es cuidadosa y es compasiva con los demás, siempre. A pesar de por dentro ser un pinche incendio, ¿no?
Y deja tú, a mí lo que más me impresionó de Ted Lasso fue... Hay un episodio específico cuando está platicando con su terapeuta. Porque el vato, por los que no lo hayan visto, ¿no? Es un coach de fútbol que se va a trabajar al Reino Unido. Uh-huh. No, el vato no sabe nada de soccer. Iba a coachear un equipo de soccer. Y está lidiando con las dinámicas entre sus diferentes jugadores y con la demás gente. Y es, aparte del choque cultural, es cómo estimular a jóvenes a seguir compitiendo, ¿no? Y siempre se me hace bien cabrón. O sea, el vato siempre tiene una cosa buena que decir, una cosa positiva de todo.
Sí, exacto.
Pero el episodio muy específicamente cuando discute con su terapeuta el suicidio de su papá. Ese me, uh-huh, me pegó bien duro. Porque... A como él lo platica, él te dice, no hay pedo, o sea, ni modo, el ruco no pudo, ya no aguanto más. Y la terapeuta tiene la curiosidad para darse cuenta que dentro de toda esa positividad estaba enmascarando el resentimiento que le tenía a su papá y lo enfrenta y lo hace llorar. Ese capítulo fue muy potente. Fue una versión un poquito más ligera de la escena de No fue tu culpa de Good Will Hunting.
Ah, sí. Gran escena también.
Esa está cabroncísima. Si acaso, yo viéndolo como médico, ¿no? Ese es uno de los mejores representaciones de un médico que ha habido en pantalla, de verdad. El personaje de Robin Williams en Good Will Hunting. Lo único que se les perdona nada más por licencia poética fue la parte cuando lo estranguló. Ajá. En la primera consulta. Que le dice, todo bien, nos vemos la próxima semana. O sea, sin importar el contexto cultural y sin importar qué ha sido en los 90s, principios de los 2000s, tú haces eso y terminas en el bote, ¿no?
Claro.
Nunca le pones una mano encima a la gente. Pero la manera cómo lo diseca, cómo lo aproxima, es hazte cuenta que estás viendo a un psicoanalista así que tiene décadas de experiencia.
Y que nada es nuevo para él y este morrito genio que cree que sabe más que el mundo.
Sí, decía, que fue Kasparov, creo, que dijo que la inteligencia del ajedrecista se queda en el tablero de ajedrez, ¿no? Uh-huh. Entonces tú puedes tener una capacidad increíble de cálculo, de planeación en estrategia de ciertas situaciones muy específicas, pero si no tienes la experiencia de haber pasado por las cosas sentimentales, no.
Sí, totalmente, ¿no? Es como creer que la inteligencia específica de una disciplina aplica para el resto de tu vida, ¿no?
Sí, y voy a aprovechar para hacer una referencia circular.
A ver.
De eso se trató nuestro piloto, ¿te acuerdas?
Así es. Episodio 1,
vayan a escucharlo. El episodio 1, vayan a escucharlo, por favor.
Oye, y pensando en más personajes, hay una película que actualmente, al momento de grabar este episodio, está en cines, que se llama Past Lives, Vidas Pasadas. Es una película coreana. Y hay un personaje que no voy a dar los detalles. Ajá. De su historia en este episodio para no echárselas a perder, porque les digo, está en cines actualmente. Pero es el personaje, para cuando la vean, recuérdenlo, es el personaje del esposo de la protagonista, que también está pasando por un momento difícil en su vida de pareja. Realmente se ve cómo está batallando internamente con todo lo que está pasando a su alrededor, pero su interacción de nuevo con la esposa y con el resto de las personas con las que interactúa en ese tema es extremadamente compasiva. Y eso es, yo creo, la palabra que define lo que expresa ese personaje, es compasión a los demás, ponerse en sus zapatos. Y me gustó mucho ese personaje porque además le habla directamente a la etapa de la vida en la que estoy yo, ¿no? En mi casi middle age.
¿Cuál casi, güey? Tienes buen rato que la pasaste.
Reconsiderando asuntos de... Ese fui yo mandando la verga. Sí. Reconsiderando pues muchas cosas, ¿no? Después de 20 años de matrimonio en el que todo está bien, pero es bueno asomarse hacia adentro y ver, en nuestro caso, en el caso de mi esposa y mío, cómo le hacemos para asegurarnos de que los siguientes 20 años juntos sucedan, ¿no? Entonces, está bien interesante. Me siento que me habló muy directo en el estilo de ese personaje, ¿no?
Sí, está bien cabrón. Esa no la he visto aún. Va a quedar en mi lista de pendientes. Para mí, fíjate que el ejemplo así fundamental en ficción de lo que sería el ideal que estoy persiguiendo es Aragorn en El Señor de los Anillos.
Por supuesto.
Por supuesto. Fíjate, cuando yo haber tenido como unos 9 o 10 años, fuimos un fin de semana a San Carlos. Y en el lobby del hotel donde nos estábamos quedando, vendían libros de segunda mano, en inglés. Había mucho turista americano. Y mi papá me compró El Señor de los Anillos.
Ok, nice.
En inglés. Y nunca lo pude leer.
Y pariste cuates.
Cuates, cabrón. Y yo así, en la madre. O sea, me había comprado unos de Stephen King también, ahí. Que de hecho hay uno, el único que de verdad me gusta, se llama Los Ojos del Dragón, de Stephen King. Que también salió de esas vacaciones, pero en fin. Es un inglés bien difícil porque es chorro de léxico arcaico, así, machín, pues es medieval. Y aquí, pues no hay internet. La clase de inglés que me daban en la primaria y en la secundaria era los pronombres y el verbo to be durante 9 años.
Y my car is red.
Ajá. En el mejor de los casos. Y aunque me llevaban a Limarck en las tardes, ni las maestras que me daban inglés en el Limarck me podían decir qué quería decir esa,
claro,
madre, ¿no?
Claro.
Entonces me tardé años en poderlo leer así de pasta a pasta. Y hasta la fecha yo lo sigo leyendo todos los años una vez.
Wow. Nice.
Y soy un pinche ñoñazo, un nerdazo, cabrón, así de esta madre. Entonces, para un poquito de contexto nada más, el Aragorn es uno de los últimos descendientes de los primeros hombres, se llama. Se supone que los elfos emigraron desde su continente que se llamaban las Tierras Grises, uh-huh, hacia la Tierra Media. Y cuando llegaron ahí, se dividieron en dos grupos. Uno se regresó y otro se decidieron quedar. Y al quedarse, renunciaron a su inmortalidad.
Okay.
Entonces, los elfos que todavía quedaban en Rivendell eran altos elfos. Pero había otros linajes de los hermanos de Elrond que se fueron diluyendo. Uh-huh. Entonces, Aragorn viene siendo un sobrino tataranieto de Elrond. Entonces, Arwen es su tía, ¿eh?
Ok.
Pero en fin, cuando empieza El Señor de los Anillos, Aragorn tiene 82 años. Pero como él tiene sangre de elfo, él se ve mucho más joven, es mucho más fuerte, es mucho más sabio. Y de todas maneras, o sea, el cabrón se autoimpuso el exilio y cuando ya tiene todas a su favor, no llega e impone su mandato, sino que se los va ganando poquito a poquito. A lo largo de los 13 meses que duró el peregrinar desde la comarca hasta Mordor. Uh-huh. Entonces está bien curado porque sí es cierto que las escenas de acción y todo se ven bien perras, pero no vienen en las novelas.
Ah, me habías comentado eso alguna vez.
Ajá, o sea, porque ¿cómo vas a hablar de duelos de espadas con una persona que no sabe portar una espada, ¿no? Ni blandirla tampoco? Uh-huh. No le vas a hablar de maniobras y ese tipo de cosas. Entonces, en realidad, El Señor de los Anillos, cuando tú lo estás leyendo, se parece más a como agua para chocolate que a cualquier otra cosa. No sé si leíste como agua para chocolate, pero es un recetario.
No lo leí, vi la peli.
Ajá. Es que es muy entretenido el libro, ¿eh? Okay. Es un recetario y cada capítulo tiene una receta. Y entonces la historia detrás de esa receta es como se desenvuelve la historia de Tita y su familia.
Okay.
Entonces, esto, pues hay que recordar que los personajes centrales son los hobbits. Uh-huh. Y los hobbits se dedican a tragar. Uh-huh. Y de lo que están platicando cuando va empezando es: ah, mira, me encontré este champiñón que se come. Ah, mira, aquí desenterramos papas. Aquí esto, tenemos el huerto de aquello. Hablan de jardinería. Todo el viaje, todo el mundo está soñando con regresar a su casa y atender su jardín.
Ok.
Las peleas duran un párrafo. Lo que dura más son los poemas, porque van ellos para entretenerse, porque no van caminando y no pueden hacer otra cosa. Van recitando un poema que se llama el ¿cómo es? La Oda de la Andanza, le pusieron en español. Uh-huh. The Poem for Walking, es en inglés. Que lo empezó Bilbo y lo continuó Frodo y lo terminó Sam. Entonces, la cancioncita que canta Pippin cuando está siendo asediado Gondor, de que Clarenshire, All Shall Fade.
Sí.
Esa es parte del poema. Y la tonadita se les ocurrió ahí para la película.
Oh, nice. Qué curado.
Y tiene un chorro de cosas, pero lo que caracteriza a este personaje y es lo que me dejó muy impactado, ya después de estarlo leyendo varias veces, porque depende de la década de tu vida en la que lo leas, es el valor el que te vas identificando, ¿no?
Sí.
Entonces primero dices, uta, valiente, fuerte, inteligente. Y te tardas 20, 30 años en darte cuenta de que, ah, no, viejo, sabio, compasivo. Y volvemos a eso que habías dicho ahorita. Aragorn se arrepiente de matar hasta los orcos. Porque él sabe que los orcos son elfos corruptos.
Okay.
Y que en el fondo tenían la capacidad de hacer algo bien. El vato trata de meter diplomacia en todo momento. Odia tirar fregazos. Ni siquiera cuando le forjan al Anduril,
ajá,
su espada, que es la Flama del Norte.
Sí, sí, sí.
Ni siquiera así quiere tirar chingazos. Le perdona la deuda a los espectros de los hombres salvajes cuando podía haberles no perdonado la deuda y ganar la guerra así, simplemente porque era lo correcto. Entonces esa madre de como dijo Marco Tulio Cicerón, mi conciencia pesa más que la opinión de todo el público, se manifiesta bien cabrón aquí. Y un pleito que tuvo la familia de Tolkien cuando sacaron todas las películas es que se le restó tanta importancia a lo poético y a lo... Uh-huh. Es precioso y cada vez que lo lees le vas encontrando una cosa nueva. Las primeras veces es súper difícil, sobre todo la parte que quitaron convenientemente de las películas sobre el bosque de Fangorn. y la leyenda de un personaje muy específico que era imposible adaptar al cine, que se llama Tom Bombadil, que es como que el espíritu de la vitalidad de la naturaleza, una madre así.
Wow.
Está muy cabrón, pero sí esto, o sea, se le presenta la oportunidad de consolidar todos los reinos y se casa con la princesa Eowyn de Rohan. Y dice, no mames, no. Ella tiene 20 años y yo tengo 82. Y el amor de mi vida está ya tirando chingazos en otro continente, ¿no? Ni madre. O sea, en todo momento es respetuoso, es conciso. Pero esto de que siempre sea combativo pero, y que esté cuidando a todo el mundo a su alrededor. Eso es a mí se me hace una parte fundamental del ejercicio de la masculinidad. Es que encuentres tu manada, haces tu manada, cuidas tu manada. Eso es muy, muy, muy importante.
Totalmente. Qué curado.
Y se me hace mucho más digerible eso, que a pesar de que pues Tolkien era un cristiano recalcitrante y acérrimo, pero él creó su mitología y sí tiene a muchos tintes bíblicos porque es una figura mesiánica, el hombre caucásico alto, pelo largo.
Por supuesto.
De herencia real y la madre que llega a salvarlos a todos por virtud de su herencia nada más. Pero aún así es muchísimo más digerible que el... No sé si a ti te tocó que te obligaron a leer los cómics de las vidas ejemplares.
No.
Su perra madre, güey. Si yo quería leer un Spider-Man, tenía que leer un Vidas Ejemplares primero, güey. Y eran así cómics de las vidas de los santos, güey. Era una mentada de madre. Las vendían afuera de la Capilla del Carmen.
Agradezco mucho, mucho, mucho que mi familia no haya sido religiosa cuando crecí.
Hijo de su perra madre. Pero...
Pero en fin. ¿Te gustan los cómics?
Sí.
Mira, tengo uno para ti.
Tengo uno para ti. Sí, o sea, parece sacado de los Simpsons, mi neta.
Ay, güey. Estaba pensando que no es un personaje, pero siento que Keanu Reeves, Keanu Reeves así en su persona pública es exuda masculinidad positiva, ¿no?
Como Tom Hanks.
Sí, pero Tom Hanks, yo siento su personaje público mucho, mucho más gringo tradicional, ¿no?
Sí.
Por el asunto así medio conservador, medio valores y familia y onda así. Que no está mal, ¿no? Pero creo que a lo que me refiero es a que Keanu Reeves tiene este appeal moderno. Y actual, ¿no? Uh-huh. Porque el vato es un vato súper cool. Que tiene una barba bien culera, por ejemplo. Pero tiene su barba, pues, y eso es él. Y está chingón. Y que en general... no sé si viste la entrevista en Colbert. Véanla si no la han visto. Pero es eso, ¿no? Sus respuestas a preguntas existenciales son... simples y al grano. Y entiendo que también es parte de un personaje público que este vato se inventó, ¿no? Pero si hay, si le escarban un poquito a la personalidad y a la vida de Keanu Reeves, realmente el vato, siento yo, desde lo que podemos ver, nosotros los simples mortales, que realmente ejerce compasión y ser un humano decente en general, ¿no?
Sí, yo voy a regresarme a la misma idea de antes, pero Viggo Mortensen, cabrón.
Exacto, exactamente.
Este vato, o sea, si han visto así las entrevistas, habla 6 idiomas. El güey se crió en Argentina, entonces habla español con acento argentino. Uh-huh. Y después de eso pasó la juventud en Italia, entonces habla italiano. Le encanta el fútbol, chingón. Durante la filmación del Señor de los Anillos, como que hizo impronta con los dos caballos y los adoptó. Chingue su madre. Y el güey pinta y escribe poemas en inglés, español y danés, mamón. Y los vende.
Ok. Okay.
O sea, no mames, ¿no? Y encima de eso, el coreógrafo para la comunidad del anillo fue el mismo que inventó todos los estilos de sable de Star Wars. Se me escapa el nombre ahorita.
Oh, nice. Ajá. Qué curado. Buen dato.
Para la trilogía de las precuelas, él fue el que entrenó a todos. Y dice que en toda su vida él nunca había visto un espadachín tan capaz como Viggo Mortensen. Al final de La Comunidad del Anillo, el primer Uruk-hai le avienta una daga a la cara y el vato lo batea con su espada. Eso fue improvisado, güey. La daga le iba a pasar por un lado y el vato lo... y se la deflejó y no interrumpió la escena. Vámonos.
Hola, qué curado.
Está bien chingón. En las dos torres, cuando están buscando entre los cuerpos quemados de los orcos para ver si están Merry y Pippin, que se encuentran los broches de que les dio la reina Galadriel. Ajá. Patea un casco de orco y se suelta llorando. Ahí se quebró dos dedos del pie, güey, porque era como la doceava toma. Okay. Y el grito fue de agonía, pero no interrumpieron la escena. Ajá. Ese tipo de cosas.
Qué curado, güey. Qué curado. Pues ya está, Viggo Mortensen.
Pero fíjate que hablando de gente de verdad así parodiada, el personaje de Ned Flanders en Los Simpsons, que ya lo hemos tocado un montón de veces, es una parodia de una persona real que era Fred Rogers. No creo que muchos hayan visto el programa del el vecindario del señor Rogers. A mí me tocó ver unos poquitos de episodios doblados al español porque no duraron. No tenían muy buena traducción al español. Este señor era un reverendo, pero nunca tocó un tema religioso en el programa. Y si tienen oportunidad de ver Mr. Rogers Neighborhood en YouTube, se los recomiendo un chorro.
Es uno de esos staples de la cultura de Estados Unidos, ¿no?
Pero es que, de verdad, o sea, es una cosa increíble. Él leía todas las cartas de los niños y las respondía una por una. Y le llegaban acá como que de 10,000 diarias. Una vez le hablaron diciéndole que una niña ciega le gustaba mucho ver el programa, pero que como una vez mencionó que tenía un pescadito... La niña nunca supo si le siguió dando comida al pescadito. Y de ahí, hasta que el programa se acabó, el vato siguió diciendo, voy a darle comida al pescadito para que la niña supiera, mamón. Nunca se le olvidó.
No manches.
Ese tipo de cosas. Los suéteres con los que salía Mr. Rogers, todos se los hizo su mamá. No mames. O sea, era maravilloso. Y si tienen oportunidad de ver la declaración que hizo Mr. Rogers frente al Congreso de los Estados Unidos, a finales de los 80s, principios de los 90s, para asegurar fondos del Senado, del Congreso, perdón, del Congreso para la televisión pública, neta, vean.
Ok.
Es un monólogo excepcional el que se avienta el Ruco. De hecho, Tom Hanks lo hizo en la biografía de Rogers. Pero es cabroncísimo, porque todos los programas se acababan con recuerda que estoy orgulloso de ti. Y te quiero mucho. Y bueno, dicen que si te sabes el nombre de 5 personajes de Plaza Sésamo, probablemente seas el hijo mayor y tú hayas cuidado a todos tus hermanitos y todos tus primitos. Y la mera verdad es que pues, yo fui criado por Plaza Sésamo. Entonces lo daban al mismo tiempo de Plaza Sésamo.
Ok.
De hecho, creo que tiene la distinción de ser el primer programa en televisión abierta en donde invitó a una persona de color, porque había un policía, era negro, el policía que salía en el programa, que llegaba nomás, hey, todo bien, se oye ruido y la madre, y dice, ay, está haciendo mucho calor, pásale, quítate los zapatos, y saca una alberquita, la llena de agua con la manguera y meten los dos juntos los pies a la alberquita, y eso para el momento en el que salió era herejía del más alto calibre.
Claro, claro. Sí, sí, había leído ese pieza de trivia en Reddit. Ajá.
Y es bien importante perseguir este ideal educativo, ¿no?, alrededor de la masculinidad por esto. Tradicionalmente se nos considera a los hombres en dos extremos nada más, encendido y apagado.
Así es.
Un desapego total, una furia asesina, no más, como película de Schwarzenegger. No se nos enseña a procesar lo que hay entre medio. Y es bien sabido que la inteligencia depende del lenguaje. Muy, muy fácil. El recuerdo más viejo que tú tengas de tu infancia coincide con la cantidad de cosas a las que les pudiste poner nombre cuando eras niño. Porque si no, tu cerebro no lo registra. ¿Okay? Entonces, hay una correlación así de bien, bien directa entre los niños que hablan chiquitos y que tienen un vocabulario extenso, que están chiquitos, a su memoria a largo plazo. Si deprivamos a nuestros niños de la capacidad de identificar sus emociones y ponerles nombre, estamos limitando su inteligencia a futuro. Y no vamos a hablar de inteligencia emocional, porque, ya lo he dicho creo varias ocasiones, la gente que incorpora la frase inteligencia emocional en su discurso diario son la gente que lee los horóscopos, cree en los cristales y se unta aceites. De que existe, sí. De que es una teoría bien avanzada en psicología, sí. No es lo que tú crees que es. Amable lector. Pero si no les enseñamos a procesarlo, porque ser estoico no significa aguantarse todo y callarse el hocico. No. Claro, bueno, una parte muy importante es callarse el hocico, pero ser estoico significa no solo soportar aquello que me está importunando, sino identificar aquello que me está importunando. Porque en realidad no le tenemos miedo a estar solos en lo oscuro. Le tenemos miedo a estar acompañados en lo oscuro. ¿Verdad? Entonces, no tener el vocabulario para identificar esto que estamos sintiendo es estar caminando a oscuras. Enseñarnos esas palabras, esos conceptos, nos da una pequeña linterna en las manos con la que podemos desmitificar todo esto, quitarle todo ese aspecto rústico, rupestre, salvaje.
Sí.
Ponerle nombre y quitarle las garras. Me imagino que no es el único ejemplo que tienes tú, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa que quisieras tú o estés en este momento mostrándole a tus niños?
Nada de los medios, pero creo que ahorita el enfoque actual de mis de mi tratar de enseñarle a los niños es, todo se enfoca en reconoce el privilegio que tienes por ser hombre, por tu estatus social, por dónde naciste y cómo naciste y cómo vives y cómo te desarrollas. Reconócelo. No te sientas culpable por el privilegio, porque ese te fue entregado. Pero sí utilízalo para hacer del mundo un lugar mejor. Utiliza tu privilegio para facilitarles la vida a aquellos que no lo tienen. Y sé compasivo. Y decirle a alguien sé compasivo es muy abstracto. No se entiende qué me estás diciendo que haga. Ponte en el lugar de la otra persona. Piensa cómo se va a sentir la otra persona en la interacción que estás teniendo con ellos. Y actúa acorde a cómo te gustaría sentirte tú.
Sí, Séneca dijo que tenemos dos ojos y dos oídos, pero una boca, porque tenemos que observar y escuchar el doble de lo que hablamos. Uh-huh. Pero en mi caso muy particular, que mis dos niños están dentro del espectro autista, el tener una discusión filosófica de ese tipo es en este momento prácticamente imposible, ¿no? Uh-huh. Entonces es mucho más fácil. No puedo tener esa atención constante, la que a mí me gustaría tener sobre los niños, pero sí puedo escoger el contenido que están consumiendo. Y una de las series que yo creo que ahorita que ya mis niños tienen 8 o 9 años, que ya están un poquito más maduros, es Avatar. No Avatar la de James Cameron, sino Avatar la de Nickelodeon. En caso de que no la hayan visto, pues véanla. Los que ya la hayan visto ya saben de qué estoy hablando. Es una caricatura con la que fácilmente se discute sobre genocidio, sobre crímenes de guerra, sobre orfandad. Uh-huh. Y aún así es entretenidísima, digerible. Y hay un personaje muy, muy, muy específico, el tío Iroh.
Uh-huh.
Que aprovechando, fíjate, ojalá Netflix nos patrocinara.
Tranqui nomás.
El día de mi cumpleaños, 22 de febrero, se estrena el live action de Avatar y estoy emocionado como no tienes idea. Pero el tío Iroh es un personaje muy, muy interesante porque él es el hermano del rey Ozai de la Nación del Fuego. Y es, hay una nación para cada elemento, ¿no? Fuego, tierra, aire, agua. Y se supone que hay, por cada generación, hay un cabrón que controla los cuatro elementos y eso mantiene el balance y se van rotando entre las cuatro naciones. Pero una vez, en una de las rotaciones, la Nación del Fuego decide romper el equilibrio y aniquilan a toda la Nación del Aire. Y ahí es como empieza la historia. Entonces, el tío Iro era uno de los comandantes más fuertes del ejército de la Nación de Fuego. Y anda cuidando al príncipe Zuko y es como su tutor. Pero conforme va progresando la historia, muy rápidamente te vas dando cuenta que él está ahí nada más para que su sobrino no siga los pasos del papá. Porque él ya intentó hacer eso con su hijo y a su hijo lo mataron en la guerra. Y cuando va a visitar la tumba del hijo, güey, es una cosa increíble. Porque entran a un pueblo que se llama Ba Sing Se, que fue uno de los pueblos donde la Nación del Fuego hizo su desmadre. Y en el camino lo quieren asaltar. Y al asaltante le corrige la posición de cómo está agarrando el cuchillo. Así, muy, muy al modo de caricatura, ¿no? Y de repente le empieza a sacar plática y le dice, bueno, ¿y tú qué querías hacer de tu vida? Es que yo siempre soñé con poner una sala de masajes. ¿Y por qué no lo haces? Porque tengo las manos muy huesudas. No, le dice. Y todo le dice, es que le tienes que hacer así y le enseña a dar masajes. Entonces se va haciendo pequeños actos de bondad que parecen inconsecuentes porque no sabes a qué llegó a Ba Sing Se hasta que llega a la colina donde está enterrado su hijo. Y ahí es donde derrama la primera lágrima. Es poderosísimo, cabrón. Pero tiene esta cosa... sus pláticas con Zuko, con el príncipe Zuko, de cómo jamás le impone lo que él ya sabe o lo que él ya aprendió, sino que con un método muy socrático lo hace que se cuestione. Él le responde todas las preguntas con más preguntas.
Claro, 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 claro. Que es de cierta manera lo que tienes que hacer con tus hijos, ¿no?
Yo tengo un
chamaco de 13 y uno de 6, casi 7. Y con el de 7, pues no le puedes dar lecciones generalizadas. No le puedes decir en esta situación debes actuar de esa manera. No, le tienes que dar ejemplos específicos, ¿no? Y que sea lógico para él la conclusión a la que quieres llegar.
Sí.
Y con el de 13, que está empezando con su negación total de, no de la autoridad paterna, pero sí de, siento yo que está cuestionándose esas estructuras y está como que...
pues es la dinámica de poder clásica.
Pero más bien creo que ahorita él está pasando por esta etapa donde tus papás dejan de ser cool. Y es como que, ay, mi papá, ya me va a hablar de esto. Ay, qué guay. Entonces es un poquito más complicado, pero también, de nuevo, con ejemplos específicos de situaciones muy específicas, aterriza mucho mejor el concepto, ¿no? Entonces, sí. El preaching no funciona. Perdón por mi pochés, ¿eh? Pero...
estoy a punto de aventarte con la lata de Chévez, si no fuera porque es una Heisler IPA de la Voodoo Ranch.
¡Qué gran transición!
Que procedemos a abrir... porque teníamos como un año sin tomarnos esta, que es una de nuestras favoritas.
Es hermosa esta cheve. ¡Wow! ¿Se les antojó? Entonces eso, ¿no? Es mucho más fácil que aterricen los consejos cuando eres muy específico con los chamacos, ¿no?
Sí, y hablando así de ejemplos bien, bien específicos, ya para concluir. Yo el que por fin comprendí a la segunda o tercera vez que vi Avatar ahora con mis niños es que el asunto del orgullo, ¿verdad? Es que loco, porque es muy diferente a ser ególatra.
Y, claro.
Y hay una diferencia así fundamental entre la soberbia, el orgullo, la autoestima. Y una manera, siento yo, el tácita en la que podemos contribuir a eso es enseñarle a nuestros hijos que la validación es intrínseca y no extrínseca, ¿no?
Sí.
Y entonces no es estoy muy orgulloso de ti, es estoy seguro que esto te enorgullece. Poquito a poquito, pequeñas frases.
Claro, claro.
Porque tú no puedes dar aquello de lo que careces. Si el niño crece Sintiéndose culpable y enojado consigo mismo porque internalizó la crítica constante de los padres, probablemente sí pueda actuar de forma compasiva, pero en algún momento nos vamos a dar cuenta que no es genuino. Y lo vamos a saber, lo vamos a presentir, no lo podemos identificar. Tenemos amigos que son así, hemos sido así nosotros.
Totalmente.
En algún momento. Y hay alguien que ha tenido diferentes niveles de experiencia con nosotros y dice, ¿cómo te puede caer bien si es tan mamón? No. O sabes que pues sí te ayuda, pero qué hueva, cosas así.
Sí, exacto. Sí, sí, sí. Y los dos. ¿Y los pasamos dos? Por ese tema, ¿no?
Ajá. Entonces es, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué necesito yo para poder ser compasivo con los demás? Primero, perdonarme yo solo.
Primer paso esencial.
Primer paso, yo solo. Y no es, ojo, no es conformarme con mí mismo, sino aceptar que, no me acuerdo cómo se llamaba este vato, Thuc Nuc Tran, era un monje vietnamita, budista, que tenía un santuario en California, era muy, muy bueno. Tenía una frase, ya eres perfecto, nomás que siempre puedes mejorar. Este vato tenía una historia súper interesante. Si lo pueden encontrar, hay dos libros que me gustan mucho. Uno se llama La Ira y otro se llama El Silencio. Y él sobrevivió a la guerra de Vietnam. Entonces, una vez, él ya tenía su templo en California y estaba reclutando hippies y los tenía en una sesión de meditación. Y de repente pasó un helicóptero, pero del tránsito, esos que están revisando los freeways.
Sí, claro. Uh-huh.
Pero con el ruido de las aspas, el vato primero tuvo una crisis de pánico y después una crisis de furia. Y tuvo que dejar la sesión de la meditación a golpear la pared. Y perdió a todos sus seguidores. Y se tardó un rato el güey en caer en cuenta de que, pues él fue exiliado de Vietnam como a los 5 o 6 años. Y lo último que recuerda son las aspas de los helicópteros balaceando a la gente.
Ajá.
Y no le había tocado escuchar otras aspas de helicópteros hasta ese momento.
Wow.
Y entonces empieza la jornada de introspección y así empieza el libro de la ira, ¿no? Y es esto, pues vamos a ir reforzando los valores, pero desde el punto de vista intrínseco, ¿no? Yo no quiero que el niño busque mi aprobación. Quiero que el niño ya sepa que es aprobado. Porque de esa manera entonces ya no es un intercambio.
Uh-huh.
Ya no es transaccional, ya no es tú haces esto porque tienes esta recompensa, sino simplemente sucede de forma orgánica.
Sí, sí, sí. Sí, 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 totalmente. Y es no condicionar el cariño, que así se interpreta en los niños por default, a un buen resultado en algo, a que en el examen haya sacado 10, etcétera, ¿no? Hay una recomendación que es muy común para niños en etapa de formación, que es no les digas qué inteligente eres, no utilices la etiqueta.
Ajá.
Mejor diles qué gran trabajo hiciste en esta tarea.
Ajá.
Porque entonces es un mérito de ellos por su esfuerzo y no una etiqueta con la que tienen que cumplir el resto de su vida. Y eso está bien interesante. Amigos, cuéntenos cuál es su estilo, cuáles son las cosas que toman en cuenta en su periplo por la masculinidad positiva. Les vamos a dejar la pregunta para los que escuchan en Spotify, abajito de este episodio. Y los demás nos pueden platicar esto en la página del episodio en ferulita.com.
Mientras tanto, recuerden que los queremos un chingo. Y nos vemos la próxima semana, morros.
Hasta luego.